Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Puestos que compréis el libro, si no lo dice ella, ya lo digo yo. Vamos a ver. Yo creo que las presentaciones están hechas, no me voy a alargar con eso porque hay demasiada tela para cortar en esta presentación. Porque este libro es un libro tan interesante y necesario como digno de cabreo. Quiero decir, el libro te va a gustar tanto como te va a cabrear. Pero es muy importante que nos cabreemos. Yo creo que es muy importante que estemos pendientes de este tipo de información y de lo que se cuenta y se compila en este libro que me parece fundamental. Y lo dice alguien que aprobó economía en periodismo por los pelos. O sea, que de verdad lo digo sabiendo lo que digo. O sea, es la gran asignatura pendiente de los que no nos dedicamos al tema de la economía, estar encima de estos asuntos fiscales, porque de verdad esto es la política, lo otro son flecos. Con esto es con lo que se hace la política, con lo otro... A lo mejor nos llevan un poco, ¿no? Me voy a decir engañados, pero en fin, que aquí está el meollo de la cuestión. Dicho esto, el libro tiene mil aristas y yo me va a costar mucho elegir a cuáles ceñirme, porque además tenemos aquí unos ponentes importantes. Yo quiero empezar dando un poco de contexto internacional, si me permitís, dando unas pinceladas de historia fiscal de lo que yo llamo la economía occidental, y corregirme si lo llamo de una manera un poco a grosso modo, ¿no? Pero para que se entienda. Es curioso cómo hemos pasado, bueno, pues de los Reagan y los Thatcher y Zapatero en 2003, llegando a decir que bajar impuestos es de izquierdas, esto se llegó a decir así, a que ahora, bueno, el Fondo Monetario Internacional, las grandes instituciones económicas del mundo, pues parecen no estar de acuerdo en que, ¿no?, que volvamos a por esos derroteros, aunque haya políticas que sí que nos llevan por ahí. Y me gustaría que comentásemos un poco eso, en qué situación estamos, porque es verdad que a veces lo dicen y a veces no. Hablo en este caso de la OCDE, que ha dado un pasito para adelante, otro para atrás, pero me parece que estamos en un momento en el que la teoría todo el mundo se la sabe. Contarnos un poco esa teoría en esos grandes... pensadores y pensantes internacionales de la economía, por favor. ¿Quién arranca?
Bueno, venga. Antes de que me quede. Bueno, pues es verdad que el contenido del libro puede despertar ese sentimiento de, jolín, pensábamos que todo el mundo contribuía, como posiblemente la mayor parte de vosotros contribuís con el pago de vuestros impuestos. Pero también es verdad que ahí, en el contenido del libro, también hay algunos rayos de esperanza de cómo son las tendencias internacionales, como has citado, donde ya parece que hemos superado algunas máximas que en otros tiempos se habían acuñado, como que el aumento impositivo perjudicaba la creación de riqueza, o grabar a los ricos suponía que se iban a ir a otros países o a las empresas, las grandes empresas, iban a irse a otros países, entonces ya no iban a tributar ni siquiera ese 0,0001 de su beneficio, sino que no iban a tributar nada porque se trasladarían. Bueno, esto, hay notas positivas. El Fondo Monetario ya hizo hace unos años, publicó unos papeles en los cuales planteaba que la imposición sobre las herencias era positiva para reducir la desigualdad, para no cronificar la pobreza. Una institución como el FMI que lo diga, pues era novedoso. Pero también hemos visto cómo la OCDE, a pesar de esos pasos para adelante y para atrás, pues ha establecido a lo largo del tiempo distintos mecanismos para lograr que las empresas, sobre todo las grandes empresas, si pensamos como grandes las multinacionales, pues eviten eludir el impuesto a través de pues una serie de medidas para evitar la erosión de las bases imponibles y de trasladarlo a otros países donde no tributarían. Bueno, el último paso que se ha dado ha sido esta tributación mínima del 15% del beneficio contable. Esto es un paso positivo respecto de la norma española, que fue pionera para grabar el 15% de las bases imponibles. Aquí se va a grabar el resultado contable, pero el resultado contable ajustado, digamos, el beneficio que se obtiene en cada país o en cada jurisdicción. Y esos países, en ese acuerdo multinacional que se ha alcanzado en la OCDE, pues de más de 100 países, de un centenar de países, van a imponer una tributación mínima para las filiales o los centros de negocio de estas multinacionales. Y esto logra que si un país no quiere grabarlo, donde esté la sede, pues se le va a imponer ese 15% que ese país no le ha exigido, con lo cual ya no hay ganancias. Esto habrá que ver cómo transita en la evaluación, porque estamos ahora mismo en la fase de implantación. Vamos a ver cómo las multinacionales responden y la OCDE ya tiene previsto unos mecanismos para ver que eso realmente va a funcionar o no. Esto va a ser...
Pero va lento, ¿no?
Hombre, todos los procesos que incluyen a más de un centenar de gobiernos, 130 gobiernos, como en el intercambio de cuentas financieras, que es otro paso también positivo, supone una negociación porque hay países resistentes, particularmente donde estaban los depósitos. Si estamos hablando del intercambio de cuentas bancarias, esto se resisten y es a través de un mecanismo de negociación y de influencia de los países más importantes, que son los, digamos, importantes en el sentido de mayor magnitud y mayor significancia política internacional, que son, digamos, los que están perdiendo esos recursos. Y gracias a esas negociaciones se va avanzando. Desde luego, hay cuestiones positivas que alientan, digamos, a que hay un cambio de paradigma, como citabas tú. Pero es verdad que queda mucho por hacer. Esta tributación mínima afecta a las de empresas que facturan más de 750 millones. La norma española, aunque sea más imperfecta, alcanza a las de más de 20 millones. Entre 20 y 750 millones hay mucho camino que transitar. Es decir, queda mucho por hacer. El impuesto de sociedades no es el único impuesto que todavía no ha recuperado su recaudación respecto de la crisis primera del 2010. Es decir, todos los demás impuestos sí la han recuperado y han superado con creces esos niveles de recaudación, tanto renta como IVA como impuestos especiales, básicamente, pero el impuesto de sociedades no. Y hay mucho camino que hacer.
Bueno, pues eso, que teoría hay, ¿no? Que teoría hay, teoría que suena bien, que los caminos del Señor pues son insondables y cuesta mucho trabajo llevar esas medidas adelante, pero que falta muchísimo. Dicho esto, sobre este momento un poco internacional en el que estamos, hablemos de España, ¿no? Ya que estamos aquí, pues hablemos de España. Yo he resumido, no sé si me confundo, un poco vuestra tesis sobre lo que está pasando aquí a nivel fiscal, que es que como tenemos una menor presión fiscal que en el resto de Europa y por lo tanto un menor gasto social, a su vez tenemos una mayor deuda pública. No se corresponde exactamente lo que estoy diciendo, igual no se entiende así a bocajarro, pero tenemos 6 puntos menos de presión fiscal que el resto de Europa, más o menos de media, según luego si hablamos del Eurogrupo no es distinto, pero más o menos por resumir los datos. Tenemos un gasto social que es como entre 5 y 8 puntos menos que los principales países, que igual tiene que ver con que tenemos menos dinero o no, eso habrá que planteárselo. Pero sobre todo tenemos una deuda pública disparada, porque claro, las cuentas no salen. Si tú ingresas menos de lo que gastas, y esto es así a lo largo del tiempo in eternum, pues la baraja se rompe y entonces ya lo de la frugalidad pues se convierte en un chiste, ¿no?
Sí, efectivamente, hace unos años, cuando asistimos al problema de la deuda en Europa, veíamos como los países, algunos países del norte, capitaneados por Países Bajos, hablaban de, les llamaba países frugales, ¿no? Llamaban los periodistas países frugales y acusaban a los países del sur de gastar por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Uno de los capítulos del libro hacemos hincapié en esto, sacamos datos y vemos cómo en ese momento en Países Bajos tenía un nivel de presión fiscal por encima. Perdón. Vemos cómo Países Bajos en ese momento, que se le llamaba un país frugal, sin embargo tenía un nivel de presión fiscal sensiblemente por encima del español, pero además tenía un nivel de gasto social muy, muy por encima del español. Por lo tanto, esto de la frugalidad o de que gastábamos por encima de nuestras posibilidades, desde luego a nivel macro y en ese sentido no se corresponde, ¿no? Tenemos 6 puntos de diferencia en presión fiscal en la media, ¿no?, de los últimos años. Con la pandemia, en el año 2020, ocurrió que al caer el PIB, pues aumentó considerablemente la presión fiscal. La presión fiscal no es más que la división entre los ingresos y el PIB. Por tanto, si el PIB cae como cayó, pues el nivel de presión fiscal subió. Ahora ha ido bajando y estamos, de hecho, hemos recortado y estamos como a 3 puntos, entre 3 y 4 puntos por encima de la Unión Europea si nos comparamos con los países de los 27 países de la Unión o con la zona euro, ¿no? Pero tenemos todavía ese nivel de, o ese diferencial de nivel de presión que si nos comparamos con los países de nuestro entorno, con los que deberíamos de parecernos, ¿no?, como Alemania, como Países Bajos, otros países de Europa, pues el diferencial es aún mayor, ¿no? Es cierto que en este diferencial de presión fiscal hay un dato importante y es también el diferencial que tenemos respecto de la media de la Unión Europea en fraude fiscal y economía sumergida. Por eso nosotros en el libro hemos querido no solo hacer un análisis del sistema tributario y de las necesidades de modificar ese sistema, ¿no?, que da tantas posibilidades a los ricos, a las grandes fortunas para tributar menos, sino además también de hacer una trayectoria o compara esto con lo que está ocurriendo con la administración tributaria, ¿no? Hablamos de los puntos débiles de la administración tributaria y de esa necesidad de cambiar la administración. Por cierto, el título, para los que no lo hayáis leído el libro, no lo sepáis aún, los ricos no pagan IRPF es una frase que en su momento, en el año 98, dijo José María Aznar, siendo presidente del Gobierno, y que ha repetido nuestro actual presidente de gobierno 20 años después. Por tanto, hay un diagnóstico en el que coinciden tanto el presidente Sánchez como el expresidente Aznar, ¿no? Bueno, en estos momentos de diferencia, de polarización política, pues parece un buen diagnóstico, ¿no? El problema es qué hemos hecho después, porque han pasado, pues, 20 años pasó entre que lo pronunció esto Aznar y lo dijo Sánchez y la situación sigue igual. Desde luego, los datos de la agencia tributaria, la estadística de la agencia tributaria es lo que nos dice, ¿no? Las grandes fortunas no se retratan en el impuesto sobre la renta, utilizan sociedades, muchas veces grandes sociedades a las que se refería José María, que tampoco pagan los tipos que les correspondería, ¿no? De hecho, si hablamos de las 140 matrices españolas, aproximadamente grandes grupos multinacionales de empresas españolas con matriz en España, 30 de ellas o 35 están pagando menos de un 5% de tipo efectivo, computando los impuestos pagados en España, pero también los impuestos pagados fuera. Por lo tanto, bueno, pues vemos que efectivamente esa frase de Sánchez y de
y de Aznar es cierta, es real, pero no solamente no pagan IRPF, sino que no pagan tampoco en sus términos justos el impuesto de sociedades, de las sociedades que tienen delante, ni tampoco impuestos de la riqueza. Esto lo analizamos también al hablar de la competencia fiscal entre comunidades autónomas. Vemos ese proceso que ha habido de descapitalización de los impuestos de la riqueza, patrimonio y sucesiones. Y entonces, al final, la conclusión es que, efectivamente, los ricos no pagan IRPF, pero tampoco pagan, como dicen estos multimillonarios americanos que de vez en cuando vemos en televisión, decir que pagan menos que su secretaria. O ahora, recientemente, en Davos, sabéis que ha habido un grupo de 20 o 30 millonarios americanos, pero también algunos europeos, españoles ninguno, por cierto, que pedían a los países que graben en sus justos términos la riqueza, ¿no? Porque efectivamente son conscientes de que no están pagando lo que deben, ¿no? Es cierto que no, los sistemas tributarios no se van a modificar o no se van a hacer esas reformas por lo que digan estas personas, pero es un dato, ¿no?, que ellos mismos están reconociendo que no pagan. Por tanto, esto es un poco lo que analizamos en el libro y, bueno, tocamos otros muchos temas relacionados con el fraude, como digo, y con esa necesidad de cambiar el modelo de control tributario que, efectivamente, como mucha o como buena parte de la ciudadanía piensa, se puede decir que hay una doble vara de medir. Analizamos en el libro algunos capítulos, algunos temas. Uno de ellos que conoce muy bien Ernesto, relativo al rey emérito, pero también la lista Falciani. Recordaréis que en el año 2010, digo, aquella lista con un montón de millonarios del mundo que tenían su dinero o sus fondos sin declarar en sus países en el HSBC, en el banco HSBC de Ginebra, entre ellos un grupo de millonarios españoles con la familia Botín a la cabeza. Esto se publicó, que, bueno, la agencia tributaria en ese momento les dio una segunda oportunidad a estas personas y, en vez de abrir inspecciones, lo que hizo fue dejarles regularizar, ¿no?, como ocurrió con el caso del rey emérito. La familia Botín ingresó 200 millones de euros aproximadamente, algo más, y con esto pues evitó las consecuencias, sanciones importantes, incluso responsabilidades penales que pudieran haber incurrido, ¿no?
Bueno, pues ya que me tiras este dardo, pues voy a engancharlo. Hablemos de la impunidad fiscal del dinero, que es algo de lo que habláis mucho en el libro, ¿no? Incluso de que el tratamiento del Código Penal pues es más suave, por no hablar de la elusión fiscal. O sea, quiero decir, la amplitud de lo que implica el libro y todos los pasajes en los que entra, realmente, en fin. Vamos a ir poco a poco. Ya que hablabas de la impunidad del dinero y de la impunidad, yo creo que también, que es algo que me parece muy atrevido por vuestra parte y que sé que lleváis haciendo hace mucho tiempo y que está muy documentado, cómo la propia agencia tributaria de alguna manera alimenta la impunidad o por lo menos se hace la tonta. Lanzabas a Ernesto el dardo del rey, vamos a dejarle que le llegue, para oírle ya, ahora que empezamos a entrar en calor, ¿cómo cuánto se hace la tonta la agencia tributaria? Porque en el libro los casos que cuentan son llamativos y en particular en el caso del rey pues fue flagrante, ¿no? Ernesto.
Sí, yo antes de ir al tema del rey emérito, me gustaría comentarles lo siguiente. Yo supongo que todos conocéis a Carlos y a José María, pero estos dos son la última voz de la conciencia en nuestro país en materia no solo fiscal, sino política y de política fiscal. Han permanecido al pie del cañón en la última línea de resistencia frente a todas las incongruencias y la cobardía de la política fiscal de los distintos gobiernos. Realmente, si uno quisiera reconstruir la historia de la oposición a las políticas oficiales, no tendría otro remedio que recurrir a ellos, porque la clase política, por unas o por otras, son realmente, en relación al tema fiscal, absolutamente incoherentes, absolutamente inconsecuentes y dependientes de la Comisión Europea, lo que quiere decir dependientes de la nada, porque en el contexto de la Unión Europea lo único que se puede hacer es ajustar el IVA y hacer alguna tontería que en sí misma puede ser interesante para venderlo al público, pero que no es en la esencia lo que necesita este país, porque este país es un país a medio hacer. En el año, en los años de la de finales de los 70, yo me acuerdo que el Economist, una publicación de referencia, sobre todo para la clase alta, la banca y los ricos, se refería a España, a la España de Suárez y de Felipe González, como la España de un estado de bienestar primitivo. Es una palabra que yo recuerdo de aquellos años, no he vuelto a leerla, pero siempre se me quedó grabada porque era realmente una buena definición, un estado de bienestar primitivo, en el contexto de una democracia que venía de la dictadura franquista. Pero si uno va ahora, después de tantos años, sigue siendo un estado de bienestar primitivo, que la gran conquista de nuestro país, y así quedará como una nota a pie de página de los gobiernos pretendidamente progresistas y de izquierda, sea que los salarios se ajustan, las pensiones se ajustan con el IPC, eso no es nada. En otros países se ajustan también, pero no con el IPC, con los salarios, con el PIB, lo cual da una magnitud mucho mayor. No estoy hablando de Alemania, desde luego, Alemania, Suecia, estoy hablando también de Portugal, por ejemplo. Entonces nosotros, la gran historia, porque la derecha se empeña en lo contrario, es, aumentamos las pensiones con el IPC. Esa es la gran, pues eso es primitivo, en mi opinión. Entonces yo quería decir que tanto Carlos como José María hablan en voz baja, pausada, pero este libro es un aldabonazo. Esto es un golpe sobre la mesa, hecho de manera tranquila, como ellos lo razonan, pero cuando lo leáis y recordéis las cosas que han dicho hoy, hasta ahora, veremos lo que pasa después, diréis, ¡jo! Pero si esto es una bomba. Entonces, bueno, evidentemente lo cortés no quita lo valiente, ellos darán sus explicaciones, pero yo digo, esto es un aldabonazo y me niego a discutirlo en términos académicos. Yo quiero recordaros, no sé si tú te acuerdas, Carlos, y tú, que en el año 1988 hubo una huelga general. Mi referencia a la huelga general tiene interés por lo siguiente, porque no solo se hizo una huelga, que fue muy importante en aquel momento, por los problemas laborales, sino también por las reformas fiscales. Esto parece la prehistoria, es el año 1988. ¿Cómo es que los sindicatos convocan una huelga general también por una reforma fiscal? Esto sería impensable. Estamos tan alejados, tan alejados de esas realidades que hoy realmente una huelga por una reforma fiscal me parece francamente muy improbable. Bueno, el hecho es que no ha habido nada. Y el sistema fiscal, desde la huelga de 1988, se ha desarmado de manera sistemática por los sucesivos gobiernos, con la idea de que también hay que bajar los impuestos de las clases bajas. Pero claro, bajar los impuestos un 10, un 15%, un 20% de las clases bajas no es lo mismo que bajar un 10 a las clases altas. Esta es la pequeña diferencia. Entonces, hay toda una trampa que se ha estado vendiendo y consolidando, y ya es una cosa consolidada. Y no podemos hablar de impuestos en términos pacíficos. Es un tema realmente muy importante porque la redistribución de la riqueza pasa por los impuestos. Es así. Uno de los aspectos centrales del libro, que a mí me parece uno de los temas iniciales, y si llegásemos avanzar en este sentido, tendríamos una parte del camino recorrido, que es lo que en el capítulo 39 se llama la persona física y sociedades, la disociación fiscal. Es decir, la dualidad entre lo que pagan los que realmente pagan el IRPF y lo que pagan otros por acciones, dividendos y otro tipo de activos. Esta es una separación que no es bíblica. La propia OCDE, ellos lo recuerdan, ha recomendado ir en otra dirección. Y siempre cuando se plantea este tema en España, sea con la derecha o con la izquierda, no se puede. No se puede, ¿por qué? No se puede, porque hay un consenso, porque los mercados no lo van a aceptar. Y este es el argumento. Pero si realmente en este país se hiciera, no digo consenso, porque no hay consenso sobre nada, se pudiese realmente volver a una situación en la cual las rentas del trabajo y del capital vuelven a un régimen similar, pues una gran parte del camino estaría emprendido, en mi opinión. No es fácil, es fácil decirlo, pero no es fácil. Y luego, hay una cosa que es fundamental. Hay que, para hacer una reforma fiscal hay que recuperar dos grandes impuestos. El impuesto del patrimonio, que es un impuesto que ha tenido una evolución zigzagueante, Zapatero lo quitó, luego se volvió a introducir. Digamos, las comunidades del PP son acérrimas partidarias de liquidarlo. El impuesto de sucesiones, otro tanto, sin impuesto de patrimonio, sin un real impuesto de patrimonio y sin un impuesto de sucesiones, no hay reforma fiscal que valga. Y esto está muy lejos de la realidad. Yo quería empezar por este lado, por el lado también de señalar que está en el libro apuntado, que es una cosa que sabemos todos, que está bien que el impuesto de sociedades pase del 35 al 25, pero es que el 25 es fake, porque el 25 tiene una serie de deducciones. Entonces no es real. El impuesto de sociedades no es un 25, es mucho menos, porque se otorgan una serie de deducciones a las empresas que bajan considerablemente eso y explica la baja de recaudación. Y tampoco sobre esto hemos avanzado. Es decir, el gobierno en el contexto de la Unión Europea está maniatado. ¿Puede hacer cosas? Sí, puede hacerlas, pero no tiene la fuerza política para plantearlas, porque con la gran empresa y la mediana empresa hemos topado, con el IBEX hemos topado. Y este gobierno está dispuesto a hacer más que algunas medidas obligadas, como fue después de la salida de la pandemia, los impuestos a las eléctricas, como impuestos parciales, impuestos no bien estructurados, no permanentes desde luego, y parecía que era la revolución. El empresariado reaccionó con que Sánchez era realmente revolucionario por un impuesto a las eléctricas en las condiciones, que no entraré al detalle técnico, y a las a la banca, en condiciones en que realmente el balance de la banca lo hace el Banco de España. Lo hace el Banco de España. La banca en este país está vaciada de contenido desde el punto de vista de su actividad. La compra de bonos y todo el sistema monetario ha permitido a la banca unos beneficios extraordinarios permanentes en los últimos años. Y es obra no de la habilidad técnica del Santander, ni de la habilidad técnica del Banco Bilbao Vizcaya. Es simplemente una transferencia contable del Banco Central Europeo al Banco de España a la banca. Y así se hace la cuenta de resultados. No hay riesgos. No hay riesgos. Entonces, realmente, todo el cuestionamiento y la batalla que se desarrolla en torno a esos tímidos intentos de imponer un impuesto en las condiciones en que se necesitaba, realmente muestra la capacidad de resistencia de la clase capitalista nacional. Bancos, eléctricas, el bastión del capitalismo español. Y si no hay un consenso en esto, o no hay un consenso, una voluntad política, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Y esto es lo que yo quería decir. Este libro es un programa para hacer una cantidad de cosas que nadie en este país quiere hacer. Y termino.
Gracias, Ernesto. Es verdad, yo me he confundido. Teníamos que haber empezado por ahí, ¿no? Que nos digan qué les ha parecido el libro. Carlos, te toca. Dinos qué te ha parecido a ti el libro, que efectivamente yo ya dije que cabreaba porque falta tanto por hacer y se ha hecho tan poco y hay tantas resistencias que están todas aquí resumidas. Carlos, ¿qué te parece?
Pues es que hay algunos que venimos cabreados de casa ya. O sea, venimos cabreados de serie y entonces es difícil que nos llegue a indignar, pero sí que lo asimilaría y me gusta el planteamiento tal y como se ha lanzado. Bueno, a mí me ha encantado el libro, pero soy un friki. Tampoco a lo mejor os gusta a todas y todos, pero yo creo que todas y todos, incluso aunque no os guste, tenéis que leerlo. Y además eso es lo fundamental, ¿no? A mí me apasiona como friki de la fiscalidad. Bueno, pues entre otras cosas porque desmenuzan con lenguaje sencillo algo que es un terreno de disputa, que es lo fiscal, ¿no? Lo fiscal se ha convertido, por desgracia, en un elemento en el que un profesor de mi facultad, Miguel Sebastián, que fue ministro también por el Partido Socialista, pues llegó a decir que el mejor esquema tributario para el IRPF, hablando del IRPF para los ricos, era un único tipo, es decir, como el IVA, para que nos entendamos, ¿no? Pagar el mismo porcentaje, ganes lo que ganes, ¿no? Y entendía que eso era de izquierdas, ¿no? Imaginaos cómo se le erizaban los pelos a alguien que bueno, pues que plantea ahora mismo que directamente, en un ratito aquí los que estamos, organizaríamos la recaudación de 90.000 millones de euros, 90.000, 90.000 millones de euros con más justicia fiscal en el Estado español. Eso es perfectamente posible, pero claro, obliga a disputar en el terreno de disputa. Y yo creo que la derecha lo tiene muy claro, la derecha lo tiene clarísimo, y en la derecha incorporo a todos los que consideran que el tipo mejor para el IRPF es el tipo único. Y la derecha lo ha tenido muy claro siempre y actúa en consecuencia. De hecho, tenemos el cuerpo lleno de moratones, permitidme la expresión vulgar, bueno, pues de haber ido retrocediendo, de momentos en los que, además el libro lo describe en la historia de la fiscalidad, lo hacéis muy, muy bien José María y Carlos, hasta 34 escalones en la progresividad fiscal que teníamos y ahora estamos entre 6, estamos. De 34 a 6 quiere decir que el desnivel, a haceros una idea lo de la progresividad, cuantos más escalones hay en la escalera, más sencillo es subir el desnivel. Bueno, pues se han eliminado muchos escalones, con lo cual a la gente corriente, al pueblo, a la clase trabajadora, le cuesta mucho más subir, no por la vía de la tributación, sino por la otra cara de la moneda, es decir, lo que supone eso de menoscabo para los servicios públicos. Yo hice una cuenta, no, reconozco que no fue después de leer el libro, la había hecho de antes, ¿no? Con esa media diferencial de menor presión fiscal en España, pues algunos, los frikis, hacemos la suma de lo que ha supuesto desde que pertenecemos al euro esa merma de recaudación. Simplemente si hubiéramos recaudado lo que el promedio de la eurozona desde que tenemos euro. Más de un billón con B de burrada y medio de euros. Se aproxima la cifra que tenemos de deuda pública en términos nominales, para que os hagáis una idea. O sea, yo respondo de manera clara, que también lo hace por supuesto el libro, el planteamiento, yo no digo que no haya que tener deuda pública, lo que estoy diciendo es que fijaos la magnitud de la salvaje actuación contra, diríamos, la fiscalidad que han perpetrado los gobiernos de dos signos que realmente comparten la filosofía en esta situación. No de la misma manera, yo no creo que sea igual exactamente el Partido Socialista que el Partido Popular, ni considero que sus bases sean lo mismo, es evidente. Pero la gran virtualidad que ha tenido, en este caso, esa contrarreforma fiscal, a la espera de que alguna vez hagamos la reforma fiscal que necesitamos, todas y todos, es que han instalado una determinada especie en el conjunto de la gente. Y en eso han colaborado muchísimo los medios de comunicación de masas, los más importantes, desde el punto de vista prácticamente de demonizar la tributación, de entender que alguien que incumple la fiscalidad y vulnera el Código Penal, bueno, pues hombre, que no es lo mismo. Yo os digo una cosa, si el tratamiento para el resto de delitos que no son los fiscales fuera similar al que se realiza cuando alguien defrauda más de 120.000 euros, las cárceles, los centros penitenciarios, podríamos dedicarlos a spa. O sea, no habría nadie ingresado en alguna persona y desde luego no sería rey emérito ni nada por el estilo. Por lo tanto, entiendo que estamos hablando de algo que no solo tiene solución, que la tiene y se apuntan un montón de medidas y podríamos elaborar una reforma fiscal con mucha sencillez porque ha habido mucho trabajo hecho en gran parte por gente que han sido y recojo completamente la idea de Ernesto, habéis sido partisanos en el sitio donde más difícil es. Sí que no estoy de acuerdo de que toda la clase política haya actuado igual. No. O sea, yo no me siento ahí cómodo porque hay algunos y algunas y que sí, que somos minoría, pero que llevamos peleando por la justicia fiscal toda la vida. Como lo han hecho desde dentro, bueno, pues personas como José María y Carlos, y dando argumentos técnicos. Y hay otro elemento que yo creo que es esencial. Es la voluntad política lo que puede hacer que cambien las cosas. La voluntad política. No estamos hablando de que el corsé, con los mismos tratados europeos, se pueden recaudar esos 90.000 millones de euros más. Y se puede luchar contra el fraude fiscal. Claro que se puede hacer. Ahora, eso sí, no te hace simpático a determinados ojos y en eso es clarísimo y es evidente. Pero al Partido Popular, y con esto acabo, le bastaron 3 meses para aprobar una amnistía fiscal que pasó, entre comillas, sin pena ni gloria y sin debate alguno en este país. 3 meses. ¿Habéis oído hablar de la otra amnistía? Igualito, ¿a que sí, no? Bueno, pues tres meses tardó en hacer una amnistía fiscal y 375 palabras. Ahí está. Que ha sido inconstitucional, da igual. Los efectos de la amnistía para todas esas personas siguen existiendo. Y en la última muestra como botón. Has citado uno de los hechos más repugnantes a nivel económico y de la fiscalidad a nivel mundial, que ha sido lo que ha ocurrido o lo que ocurrió con Hervé Falciani, al que yo conocí, traté en una etapa de la vida, y lo que parece asombroso es que en la situación actual HSBC, el banco que bueno, pues albergaba todas esas ilegalidades flagrantes, siga teniendo ficha bancaria. Es decir, no pensemos que solamente la falta de persecución penal se circunscribe a lo que ocurre en el Estado español. Esto pasa en más sitios. La protección que tienen los delincuentes fiscales, no solo aquí, pero no nos conformemos porque aquí estamos muy arriba en el ranking de bueno, pues de considerar que los delitos fiscales pues bueno, porque se arreglan fácil. De hecho, la reforma del 2012, que también la describís de manera impecable en el libro, pues la reforma de 2012, también el Partido Popular, que lo hizo todo muy rápido y con una exquisitez tremenda, con una aparente subida de penas para los delincuentes fiscales, pues le permitió al señor Messi, este que juega al fútbol, dice todo el mundo que es genial, pues le permitió rebajar su condena con el pacto que llegó con la Fiscalía y con la Justicia, pues precisamente por esa reforma. Es decir, que bueno, pues que ellos no dan puntadas sin hilo y lo que no existe es una mayoría social suficientemente concienciada para hacer entender que aquí es donde nos la jugamos, que realmente sin recursos presupuestarios no hay política pública que valga.
Sí, a ver, yo sobre eso que dices, sobre cómo la gente no se moviliza con estos temas, me acordaba mucho de una anécdota que me ocurrió, que voy a aprovechar para contar. Al respecto de lo que contáis vosotros de qué se hizo con la crisis del 2008, ¿no? Porque hasta ahora hemos contado qué pasa cuando hay vacas gordas, que sí, efectivamente, les dejan que engorden a sus anchas. Pero cuando vienen vacas flacas, también somos los trabajadores los que pagamos el pato y no son los que más tienen, los que más ponen, que es lo que uno pensaría que la lógica democrática debería imponer, ¿no? Independientemente de quién gobierne. Ahora os voy a pedir vuestra opinión sobre cómo salimos de la crisis del 2008, qué se hizo y cómo la opinión pública nos involucró en una situación en la que realmente fue llamativo, porque, oye, si lo estábamos pasando tan mal, la lógica diría que tendríamos que habernos movilizado más. Yo sí creo que influyó en lo que ocurrió en la política de este país, en las alternativas políticas que aparecieron, obviamente, pero no hubo una movilización importante para que cambiara nada con respecto a esto que estamos contando y que denuncia también el libro. Según el dato que dais vosotros, en 2017 el Banco de España decía que todavía el rescate bancario nos ha costado 64.349 millones de euros, deducido ya lo que se ha recuperado y estimando incluso lo que se va a recuperar en el futuro. O sea, que hemos perdido 65.000 millones y que parece ser que no tiene arreglo. Bueno, pues en aquellos años, Jerome Dijsselbloem, que era el presidente del Eurogrupo, vino a España, creo que era en el 2013, si no me confundo. No, era más tarde, creo que era ya 2015, y daba un desayuno informativo y a mí me tocó ir a preguntarle con mi micrófono, lo que he hecho durante muchos años. Y no se me ocurrió otra cosa que preguntarle él, como buen político europeo, dejaba que todos los microfoneros les hiciéramos preguntas, otros no se dejaban. Yo me acuerdo que en aquella época De Guindos corría mucho, De Guindos no quería responder a nada. A Jerome Dijsselbloem sí quiso amablemente contestar preguntas. Y yo le pregunté si no le parecía razonable que el rescate bancario, igual que cualquier crédito que cualquiera de nosotros tenemos, tuviera unas condiciones que lógicamente estuvieran escritas y que lógicamente deberían ser públicas. Y que entre esas condiciones debería estar claramente puesto cómo se va a devolver el dinero. Porque yo le preguntaba y le insistía al señor Dijsselbloem, porque el dinero lo tendrán que devolver, ¿no? El dinero habrá que devolverlo. Y está grabado, yo me he encargado de que siga circulando en redes sociales, que ese señor, que era el director del Eurogrupo, me dijo que ese dinero lo tendrían que devolver en el futuro. Pero textualmente lo dijo, porque no había otra manera de enfrentarse, yo creo, públicamente a una pregunta como esa. ¿Cómo iban a decirnos, en mitad de la crisis que estaba viviendo este país y toda Europa, que no iban a devolverlo nunca? Lo que yo sigo preguntándome, y es la pregunta que os traslado, es cómo no hubo una movilización social ante, no digo ante la respuesta de este hombre, sino ante esa realidad, la realidad de que habíamos regalado 65.000 millones a los bancos. Sí, sí, os voy a dejar a todos, si esto pretendo ya que empiece a ser un poco debate.
Pero si me dejas un...
Os dejo a todos, porque yo igual la lío más de una vez, que ya he dicho que yo lo de la economía, con cuidado y
en el libro, hablamos de este tema, pero hablamos también de lo que se llamó el aguinaldo a los banqueros.
Sí.
Está explicado cómo fue aquello, aquella posibilidad que tuvieron de o aquel beneficio fiscal en relación con los préstamos que hacían los administradores. Pero también hablamos de cómo esa subida o esa bajada del impuesto de sociedades, la ley del 2015, que quedó en el 25%, sabéis que la banca paga el 30%, ¿no? Y aquello se planteó en ese momento de la reforma por parte del secretario de Estado en ese momento como, bueno, una forma de hacer que la banca pagara más, ¿no? Precisamente relacionado con el rescate y demás. Claro, ese mismo día una nota de la Asociación de la Banca, que está por ahí, se publicó, pues felicitaba al Gobierno por haber dejado en el 30% y no bajar al 25% el impuesto, por una cosa que muchos a lo mejor no entendéis, pero que son los créditos fiscales. La banca atesora, y muchas empresas, una serie de créditos fiscales como consecuencia pues de las pensiones, los fondos de pensiones que hicieron para sus empleados, de pérdidas acumuladas. Y todo esto supone que año tras año van aplicando esos créditos que tienen y eso lo restan del impuesto de sociedades, hasta el punto que hace unos años, antes de la pandemia, un medio, creo que fue Infolibre, presentó o publicó lo que efectivamente estaba pagando el Banco de Santander durante esos 2-3 años, y era cero. O sea, consiguió. En las cuentas es muy complicado, las cuentas son públicas, de los bancos, de las empresas, pero es muy complicado saber... conocer el desglose real de qué impuesto de sociedades es el que están pagando. Una cosa es lo que está en la contabilidad y otra el efectivo. Y este medio consiguió los impresos, o consiguió, mejor dicho, las declaraciones del impuesto de sociedades, y lo que aclaraba es que durante 2, casi 3 años, pagó cero. O sea, las retenciones que había tenido se las devolvieron. Bueno, esto es algo que dejó en evidencia al secretario de Estado, volviendo a lo que decía, cuando decía que iban a presionar más a la banca, y la banca estaba encantada, tanto que sacó una nota pública agradeciendo que dejaran el 30% del impuesto, ¿no? Esto choca también con las medidas que se tomaron entonces como consecuencia de la crisis, como decías, ¿no? Os recuerdo que en el año 2012, precisamente en el gobierno del Partido Popular, fue el que más impuestos subió. Era una situación, había habido un descalabro de la recaudación tremendo, es verdad, un descalabro en el año 2000, a partir del año 2008-2010, tremendo, en todos los impuestos, ¿no? Y era necesario recaudar. Y como era necesario recaudar, Cristóbal Montoro, que era el ministro entonces, se olvidó de algo que venía apuntando desde hacía tiempo, que era la famosa curva de Laffer. Él admiraba a Laffer y pensaba que efectivamente, según la curva, llega un momento en que si subes impuestos, pues recaudas menos, ¿no? Es mejor bajar impuestos para recaudar más. Esto en el año 2012, en el gobierno, Montoro pues se olvidó de ello y lo que hizo fue subir impuestos porque era necesario recaudar, esto es indudable, ¿no? Pero ya solo quería apuntar algo en relación con lo que tanto Ernesto como Carlos estaban diciendo, hablando de política, ¿no? Efectivamente, falta voluntad política. Por parte de todos los gobiernos que se han ido sucediendo para afrontar la necesaria reforma fiscal, ¿no? Digamos que han ido siempre con la luz corta, ¿no? Pensando en las elecciones y nada más. Y para esto, claro, si queremos afrontar una reforma fiscal sería necesario poner la luz larga, ¿no? Y ya con esto acabo, un capítulo lo dedicamos en el libro a la opinión de los ciudadanos respecto del sistema fiscal, y quiero destacar que la opinión es absolutamente transversal. O sea, frente a las diferencias entre partidos políticos respecto de si hay que subir más, bajar y demás, hay tres respuestas claves que además se van produciendo. Tanto el CIS, que publica periódicamente un informe, un estudio de política fiscal y opinión pública, como el Instituto de Estudios Fiscales, que también lo hace con cierta periodicidad. Desde hace años, el ciclo lo que nos dice es que la mayoría de los ciudadanos, con independencia del partido al que votan, están de acuerdo en tres cuestiones. Una, el sistema fiscal no es justo, no paga más quien más tiene, hace referencia el título de nuestro libro, y está, en este punto está en alrededor del 80% de los ciudadanos con esa opinión: no paga más quien más tiene, el sistema no es justo. Pero además, si vamos al anexo que publica el CIS respecto de quienes están opinando y su relación con el voto, cuál es el voto, a qué partido están votando, vemos que se da en todo el arco de votantes. O sea, partidos a la derecha, a la izquierda, con más o menos matices, pero todos mayoritariamente piensan que el sistema no es justo. Igual que mayoritariamente los ciudadanos tienen asumido que el estado de bienestar es el que quiere, es el que quieren, ¿no? El que establece nuestra Constitución, y en este sentido también todos los votantes de cualquier partido piensan que se dedican pocos esfuerzos o pocos recursos a la sanidad pública, a la educación pública, al pago de las pensiones, a las prestaciones sociales, transversal. Esto lo opinan todos los ciudadanos, y también opinan todos los ciudadanos que hay mucho o bastante fraude fiscal. Esto lo opinan el 90% de los ciudadanos y también de cualquier partido político o votantes de cualquier partido, y que la Administración tampoco hace el suficiente esfuerzo, hace más bien poco o muy poco esfuerzo por combatirlo. Bueno, la pregunta, que es la que en el libro nos planteamos, es si esto es lo que piensan la mayoría de los ciudadanos, ¿por qué tenemos luego estas diferencias a nivel de grupos políticos que ni siquiera plantean las cuestiones que sus propios votantes estiman, ¿no? Por tanto, la conclusión sería que el sistema fiscal, nuestro estado de bienestar y el sistema fiscal necesario para mantener, suficiente para mantener el Estado y que sea justo, es una opinión que está anclada en la conciencia de todos los ciudadanos, con independencia de su voto, ¿no? del voto al partido político.
Carlos, porque querías comentar algo también de,
no,
de la
movilización. Algún detalle en cuanto a lo del rescate bancario, simplemente decir una cosa, y además me lo tengo grabado a fuego en todos los sitios. No son 67.000 millones de euros, el dato está bien, pero desde 2018 son ya más de 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros el coste del rescate al sector bancario. Y fue aderezado con elementos claramente fiscales como el que acaba de describir Carlos, y que es muy evidente. La peor noticia que le podríamos haber dado en ese momento al sistema bancario, a las entidades bancarias y en el momento actual, es bajar el tipo del impuesto sobre sociedades. De hecho, si se diera una carambola de apocalipsis total y a mí me encomendaran el Ministerio de Hacienda, lo primero que haría sería eso, fijaros. Luego, a continuación, unas cuantas cosas más. Pero lo que quiero decir es que fijaos cómo se trampea la situación, cómo elementos fiscales que aparentemente se venden como positivos para el conjunto de la ciudadanía realmente responden a otra realidad. Y en esa misma línea, para dejar a Pilar, el planteamiento que dices, Carlos, es evidente. Cuando la mayor parte de la gente, más allá de la posición política, el voto que deposita, es que el sistema no es justo, y hay una decisión muy, muy, muy clara por parte de los dos grandes partidos del régimen del 78 para no hacer reformas profundas, hay que pensar que quizá aquí, esa falta de voluntad política pues está atravesada de otro tipo de cosas, que son los intereses de los que no necesitan presentarse a las elecciones para conseguir que en Moncloa, desde el punto de vista fiscal, no se vire, no se cambie el timón.
Pilar, como llegas un pelín tarde, nos dices, empezamos contigo con tu opinión. Todos han dado su opinión sobre el libro, te toca pringarte un poco y decirnos qué has visto en este libro.
Pues no, yo disculpadme, de verdad, yo venía con preguntas. Disculpadme,
luego.
Con preguntas y reflexión, pero dame que, bueno, incendios periodísticos ya sabéis, y de tráfico. Yo quiero empezar por el principio de Carlos Cruzado y José María Mollinedo, porque yo me alegro de que estemos mucho aquí presentando vuestro libro, pero quizás se conoce menos de cara afuera el trabajo pedagógico que hacéis y que yo desde el año 2008, creo ya, ha llovido mucho, os tengo que agradecer permanente en la labor periodista y en vuestro trabajo por la divulgación. El libro recorre a partir de Es muy interesante cómo el libro empieza precisamente en 1977, porque si no se entiende la arquitectura, de cómo se armó la arquitectura del sistema fiscal en España, es como la administración pública. Casi nada se entiende en una democracia de 45 años, ¿no? Si no empezáis por el principio. Y yo que me incorporé a trabajar con vosotros como periodista desde el año 2008, en los años de la crisis, en los años de la amnistía fiscal, en los años del caso Nós, la Infanta, con toda la presión que había, en los años de los grandes casos de corrupción, tengo que decir que no había nadie, y no exagero, a quien llamar al otro lado para que periodísticamente te expliquen cómo funciona el sistema fiscal y cómo se escaquean en el sistema fiscal. No solo en términos de corrupción, estos casos acabaron en los tribunales, sino las grandes fortunas, las grandes fortunas, grandes contribuyentes, acordaos de la época de Montoro, no Montoro el de la amnistía, también Montoro el que beneficiaba a grandes contribuyentes, y con Carlos, que también hemos trabajado mucho, costaba, yo entonces estaba en la cadena SER, costaba mucho hacer esa traslación a la opinión pública de qué está pasando en Hacienda. Y costaba porque yo tremendo respeto a inspectores de Hacienda, pero desde los inspectores de Hacienda se daba una visión completamente distinta, más enfocada a la gran fortuna, tengo que decirlo, a la gran recaudación, pero los críticos, quienes habéis ayudado a ver la crítica del sistema fiscal, habéis sido los técnicos de Hacienda, habéis sido vosotros, ¿no? Por eso, leyendo el libro, decía qué bien que haya, que recorráis todas las grietas y toda la explicación de un trabajo que muchas veces no se ve y que tenemos que agradeceros continuamente desde los medios, ¿no? Antes, en esa época, es que casi ni aparecíais poco, porque no estábamos acostumbrados a preguntar a los técnicos de Hacienda, ¿verdad? Con José María la de horas que hemos pasado analizando documentos. Entonces yo, la primera cuestión de las cuestiones que se me plantean leyendo el libro es que creo que ya lo habéis comentado, pero es esta frustración permanente del sistema es injusto, lo que tú ganas es una suerte ganarlo, porque según le ganas estás aportando al sistema, ¿no? Y os quería preguntar, en esta segunda legislatura del Partido Socialista, porque claro, veníamos de una legislatura durísima en términos, solo se benefició a las grandes fortunas, esa la trabajé, entonces me la sé, la de los años de Montoro, y se apretó mucho con inspectores a la pequeña renta, ¿no? Quería el análisis de en qué ha mejorado y el arrastre de la fiscalidad, ¿hacia dónde creéis que va? De las políticas de fiscalidad. Porque parece que no se mueve y luego se mueven las cosas. No sé si se perciben desde fuera.
Bueno, hay una inercia administrativa, digamos, una resistencia a cambios. Y esto, digamos, de aquella época, pues hay un programa exitoso de control de la agencia tributaria, que es el control de la discrepancia entre la información de las bases de datos y las declaraciones. Y se eligen las mayores discrepancias para ser comprobadas. ¿Pero quién incurre en discrepancia? ¿Quién no tiene asesoramiento o quién tiene un poco asesoramiento o de última hora? Habitualmente, personas o entidades con pocos recursos. Desde luego, la gran fortuna o la gran empresa tiene acceso a despachos muy especializados de la asesoría, incluso de la asesoría internacional, y esto no deja rastro. No hay discrepancia. Es difícil verificar. Hay que decir, en honor de la verdad, que en esta pasada legislatura se ha creado una unidad de control de patrimonios relevantes, donde se está poniendo el foco precisamente en estas mayores fortunas del país, para ver hasta qué nivel de titularidad de sociedades tiene, hasta un digamos, a través de participaciones cruzadas, hasta 30 niveles de desagregación para llegar, digamos, a la titularidad última de esas acciones, y también de quién están comprando los bienes de lujo, en las joyerías, en las casas de arte, o en los bienes que compran aeronaves o embarcaciones. Digamos que hay algo positivo, con muy pocos medios, ¿verdad?, muy pocas personas dedicadas a eso, porque el grueso de la comprobación sigue recayendo en el control de la discrepancia. Y eso hace que la deuda media en el impuesto de la renta esté en torno a, no llega a los 1.000 euros. Esto nos da una idea de cuál es el grueso de la comprobación del mayor impuesto del sistema tributario de nuestro país. No llegar a 1.000 euros de deuda descubierta. Es decir, se están haciendo muchas comprobaciones, además muy rápidas, muy sencillas, de aquellos que han olvidado una partida en su declaración de la renta, una ayuda o cualquier ayuda pública que no ha incorporado. Es decir, son cuestiones así de sencillas de realizar y de comprobar.
Yo, si me permitís, creo que Pilar preguntaba un poco en conjunto, no solamente por el control tributario al que se ha referido José María, sino también por ese cambio, ¿no?
Pero qué importante esta letra pequeña, la discrepancia, claro. Es tener dinero para que te recomienden bien sobre cómo evitar eso.
Pero correcto. Sí, perdona, Carlos. Pero si también te referías a las perspectivas que hay respecto del cambio de sistema o de esa reforma tributaria pendiente, desgraciadamente el momento político no parece el oportuno. De hecho, tenemos el libro blanco de la Comisión de Personas Expertas que nombraron hace ya 3 años, que desgraciadamente se metió en el cajón, ¿no? Con la excusa, bueno, no sé si excusa o será realidad, ¿no? Primero de la guerra de Ucrania, de la invasión de Ucrania, y luego de la crisis de la inflación, ¿no? De la subida tremenda de la inflación, el informe, que es un informe que hace una reflexión profunda de todo el sistema, no tanto propuestas concretas que las deja un poco al gobierno, ¿no? Al legislador, pero sí hace un estudio amparándose también en los estudios de la AIREF respecto de los beneficios fiscales, que es uno de los problemas que tenemos en nuestro sistema. Hay demasiados beneficios que quizá no están justificados en el impuesto de la renta, en el impuesto de sociedades, pero desgraciadamente el momento político parece muy complicado. De hecho, de momento no se plantean, ¿no? Ya no una gran reforma fiscal, ni siquiera el cambio de modelo de financiación autonómica, que tiene su parte de reforma fiscal en cuanto a los impuestos cedidos, ¿no? Esta competencia entre comunidades autónomas, que también nos referimos en el libro, que produce esa competencia a la baja, ¿no? Y esa descapitalización del impuesto de sucesiones, del impuesto de patrimonio. Bueno, el gobierno tomó esa medida de crear el impuesto de solidaridad para, de alguna manera, armonizar algo, ¿no? El problema del impuesto de patrimonio en las comunidades autónomas, pero realmente es un tema que hay que afrontar en ese acuerdo de cambio de modelo de financiación, que por cierto, también antes hablaba de transversalidad en los ciudadanos, también con los expertos ocurre lo mismo. O sea, yo recuerdo ya la Comisión Lagares, que nombró el Partido Popular en el año 2014 para afrontar en principio una gran reforma que luego quedó en un parcheo del impuesto de la renta y un nuevo impuesto de sociedades muy parecido al que teníamos, que ahí ya los expertos respecto de los impuestos sobre la riqueza y esa competencia entre comunidades autónomas ya planteaban la necesidad de mantener el impuesto de sucesiones y establecer unos mínimos para evitar lo que estaba ya ocurriendo. Hablo del año 2014 y de la Comisión Lagares. La Comisión Lagares, pues, era una comisión nombrada por el Partido Popular, donde estaba el actual gobernador del Banco de España y otras personas, digamos, en una línea más liberal, ¿no? Quizá. Pero ya planteaban esto. Luego hubo otro hace algunos años más, como 8 años, hubo otra comisión de expertos precisamente para analizar el cambio de modelo de financiación, que también está en el cajón, y ahí también se insistía en lo mismo, en la necesidad de mantener el impuesto de sucesiones y de establecer unos límites para evitar lo que estaba ocurriendo. Y, por último, en el libro blanco es lo mismo. O sea, quiero decir que entre los expertos, a pesar de que mediáticamente hemos visto durante unos años atrás una campaña importante contra el impuesto de sucesiones, ¿no? Porque, bueno, hablando de unas o dando unos argumentos que los repasamos en el libro y son totalmente falsos, ¿no? Hablar de doble imposición, hablar de que había un incremento de las renuncias al impuesto por la onerosidad del impuesto, que no se corresponde con la realidad. Las renuncias son porque se estaban heredando, había herencias con inmuebles que tenían un valor de mercado inferior incluso a las hipotecas o a las cargas que tenían, ¿no? Esto lo dicen todos los notarios y es la realidad. De hecho, en Murcia se acaban de publicar hace unas semanas que ha habido un incremento de hasta un 20% de las renuncias al impuesto de sucesiones, a pesar de que ya se rebajó también considerablemente, se eliminó prácticamente el impuesto entre parientes cercanos. En Madrid ocurre lo mismo y estamos en la media de renuncias, ¿no? Bueno, no me extiendo en esto, pero en definitiva, bueno, esa transversalidad de la que hablaba antes en los ciudadanos también está en la opinión de los expertos, que frente a todas estas campañas mediáticas entienden que el impuesto de sucesiones es un impuesto que se tiene que mantener. Por cierto, es un impuesto que los liberales en su momento defendían, dado el argumento de la igualdad de oportunidades, ¿no? Y sin embargo ahora pues hay algunos neoliberales, ¿no?, que claman contra el impuesto de sucesiones. Como digo, es algo prácticamente anclado en todos los expertos y, como decía José María, incluso organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, recientemente, hace solo unos meses, la OCDE estaba recomendando a los países que aumentaran la recaudación en el impuesto de sucesiones. Todo esto es algo que ocurre fuera de España, pero que aquí a veces no llega, ¿no? Y ya por último, y con esto acabo de verdad, un dato. Hace año y medio ocurrió algo que ha pasado prácticamente desapercibido en España y que fue muy importante en ese cambio de paradigma que estamos hablando a nivel internacional, ¿no? Y fue lo que ocurrió en Reino Unido. Una señora que se llama Liz Truss, que era primer ministra y ha sido la primer ministra que menos ha durado, ¿no? Efímera, duró 3 meses, porque lo que planteó fue una gran reforma fiscal precisamente para bajar impuestos a grandes fortunas y a grandes empresas, digamos que aplicaba recetas de Thatcher, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que, bueno, no solamente la Unión Europea, la Casa Blanca, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, incluso agencias de calificación, algunas agencias de calificación se echaron encima, ¿no? Consideraron que no era el momento de plantear estas políticas, que ya estaban trasnochadas, y de hecho cayó el gobierno de Liz Truss, ¿no? Por tanto, esto es un dato que hay que ir teniendo en cuenta. Lo que está ocurriendo fuera de España pues tiene o está en una línea que aquí quizá no se habla mucho de ello, ¿no? Igual el impuesto a la riqueza es algo que está cada vez más encima de la mesa en las organizaciones internacionales, en paralelo con esa mayor fiscalidad para las grandes transnacionales, para las grandes empresas multinacionales, ya se empieza a plantear la necesidad de también hacer que esos ricos que dicen que no pagan lo suficiente en Davos, pues que acaben pagando, ¿no?
Ernesto, ¿querías?
Sí. El problema, Carlos, no es que los partidos van con luces cortas. El problema es que los partidos tienen modelos, y sobre todo el Partido Popular. Y yo vaticino que si Feijóo llega a la Moncloa, que llegará, lo primero que va a hacer el Partido Popular es proponer una reforma fiscal. Y la campaña que termine con Feijóo en la Moncloa será la campaña de la reforma fiscal. ¿Qué reforma fiscal? La suya. Pero es evidente que ellos siempre han trabajado sobre este campo. El problema es que el PSOE, me refiero, digamos, al partido, al principal partido de la oposición, para no entrar en, digamos, en matizaciones, es decir, el PSOE no tiene modelo. El PSOE ha ido adaptándose al planteamiento de la derecha. Y cuando ha tenido que hacer algunas cosas, pues ha sido cobarde. Por lo tanto, no es que vayan con luces cortas. Uno tiene un modelo. El modelo es, evidentemente, el modelo de no utilizar el sistema fiscal como un método de redistribución de la riqueza. Ellos no pasan por ahí, porque creen que el tema de la redistribución de la riqueza no es un tema. Que el tema de la riqueza tiene que ver con la capacidad de cada uno para trabajar, para del ingenio de cada uno. Esa es un poco la idea, que en términos de lo que dice Ayuso, pues es muy burdo, pero finalmente es la posición del PP. Eso quería decir en relación al tema de si las luces cortas o las luces largas. Y después, en segundo lugar, insisto, dentro del panorama de la Unión Europea es muy difícil. No hay armonización fiscal, ni la va a haber, por lo menos yo no la veo.
Impuestos indirectos.
Sí.
Hay impuestos
indirectos. Bueno, se ha avanzado en impuestos indirectos.
Directos no.
Por lo tanto, como unión monetaria, técnicamente óptima, por así decir, para utilizar un término que en economía siempre se ha utilizado respecto a una unión monetaria, como la europea, estamos muy lejos de ello. Entonces, eso te da márgenes para hacer cosas pequeñitas y eso es todo. Y en tercer lugar, si queréis, hablo un poco del rey, que es el gran tema. Si os interesa. El tema de la investigación fiscal, la desinvestigación de la fiscalía, es un fraude. Es sencillamente un fraude. ¿Un fraude en qué sentido? En el sentido que se ha tratado de hacer un, digamos, un postureo mostrando que bajo el gobierno de Sánchez, evidentemente, pues no se podía dejar pasar ciertas informaciones que venían de Suiza. El núcleo, el centro nervioso de la investigación sobre el patrimonio del rey ha sido la Fiscalía de Ginebra, la Fiscalía Especial de Ginebra encargada de fraudes complejos, así se llama, es decir, el fiscal Bertosa. A partir de unas circunstancias muy elementales que podían haber llevado una investigación aquí, que es una cinta, un audio, que es el audio que supongo que todos habréis hablado de él, si no lo habéis escuchado, que es el famoso audio de Corina Susanne Wittgenstein con Juan Villalonga, el expresidente de Telefónica y amigo de el comisario Villarejo, que la visitan a ella en Londres en una de tres entrevistas, donde ella habla de determinadas comisiones que ha cobrado el rey, sin fundamentar, sin demasiada historia, y habla de algunos testaferros, presuntos testaferros, según ella testaferros, como es el pariente lejano del rey Juan Carlos, un pariente lejano del rey Juan Carlos. Ahora, esa cinta podía haber dado lugar a una investigación aquí, porque el fiscal Bertosa lo único que hizo fue, a partir de esa cinta, iniciar una investigación. La diferencia entre Bertosa y la Fiscalía Española es que él se dirigió a las personas que se nombraban ahí y encontró toda la documentación que iba mucho más allá de la información imprecisa que dio Corina Susanne Wittgenstein. Las fundaciones, la pasta que salió de un lado para otro, los papeles que firmaba el rey, toda la documentación estaba allí. Bien, la Fiscalía Española no hizo nada. La Agencia Tributaria, como saben y explican Carlos y José María, no se dio ni por aludida. Ni por aludida para hacer una inspección, para abrir un expediente. Una señora dice que el rey ha cobrado, da algunos datos que son muy significativos, aunque no sean muy precisos del todo, o que finalmente no resultaran tan precisos, pero la Fiscalía Española, la Agencia Tributaria Española mira para otro lado. Bien. Entonces, todo ha sido obra de un fiscal y de los documentos que encuentra en las sociedades, que la sociedad, fundamentalmente, una sociedad inversora en Ginebra, y a partir de ahí se construye el caso. Es decir, que España bebe de Suiza. Si hubiera sido por España, es muy probable que no hubiera pasado nada, porque incluso con la cinta, con el audio en la mano, no hizo nada. Es interesante que Bertosa no empezó su investigación en Suiza con el audio en la mano, es decir, escuchándolo. Tomó simplemente las grabaciones que se difundieron en España, en dos medios digitales, y con esa grabación ordenó las entradas y registros. Ni siquiera buscó autentificar las voces. Y eso permitió conseguir la documentación básica referida al año 2008, en particular, es decir, los 100 millones de dólares que el Ministerio de Economía, de Finanzas de Arabia Saudí transfirió un 8 de agosto del 2008 a Juan Carlos I a una cuenta bancaria en Suiza. Bien, Juan Carlos a través de una fundación fundada al respecto. Entonces, España, ni la Fiscalía ni la Agencia Tributaria hicieron nada. Esperaban ver qué desarrollo podía tener esto a los efectos de obrar en función de los acontecimientos. El problema es que la investigación de Bertosa es una investigación muy difícil, porque digamos, Bertosa lo que buscaba, digamos, era imputar un delito de blanqueo de capitales. Un delito de blanqueo de capitales. Y el blanqueo de capitales es un delito peculiar. No es simplemente que la pasta pasa de un lado para otro, sino que lo que se entiende en el Código Penal por blanqueo de capitales, y sobre todo en el Código Penal suizo, aquí también, es que hay un delito subyacente, que dentro de la transferencia de la pasta hay un delito interno. Y el delito interno es un delito de corrupción.
Te voy a tener que interrumpir, Ernesto. Es que nos quedan muy pocos minutos. Tiene que hablar también aquí la gente, hacer alguna preguntita.
Y ya termino.
Nos
ya
echan
termino.
De la biblioteca.
Ya termino.
O sea, de verdad que no es.
Es un delito subyacente, que es una corrupción. Entonces, Bertosa no ha podido demostrar nunca que esa comisión de 100 millones de dólares ha sido por la mediación de Juan Carlos en la adjudicación del tren de la Meca. No ha podido demostrarlo y ha tenido que cerrar la investigación después de año y medio y dos. Aquí no han hecho nada. Aquí han aplicado la inviolabilidad de una manera absolutamente vergonzosa, vergonzante, en el sentido de que tenía que haber dado lugar a un debate si la inviolabilidad que aplicaban era real, la prescripción, y cerraron el expediente. Y dijeron, el gran atributo de este gobierno, porque no es solo la Fiscalía la que investigó, fue coordinada por el Ministerio, por la vicepresidenta, la actual vicepresidenta primera, y por Nadia Calviño, que era ministra de Economía y vicepresidenta, fue coordinado por ella. La Fiscalía estaba en contacto directamente con Dolores Delgado. Supervisaba todo esto, porque tenía que tener información, evidentemente, se aseguró de que no hubiera ningún cable suelto. Y eso fue lo que pasó. Entonces se archivó. Yo hablé, y termino con esto, con el fiscal a cargo de la investigación, el teniente fiscal Juan Ignacio Campos, con el cual mantenía una relación desde hace muchísimos años, y él me confesó, me dijo en las conversaciones que tuvimos y que publiqué en mi libro, que luego se difundió a través del país, nosotros avisamos 3 veces a los abogados de Juan Carlos, al abogado de Juan Carlos, Javier Sánchez Junco, que estábamos investigando. De modo que no fue espontánea la pasta que él puso, los 5 millones, no fueron espontáneos. Y se exige o no se exige espontaneidad para considerar que no hay delito, o para salir del... Entonces se lo inventaron. Digo que nos han engañado, han hecho una presunta investigación, que es un fake, y han asegurado. Y lo peor de toda la historia es que algunos personajes del círculo de economía, del círculo de empresarios, altos dignatarios, que siguen en contacto con Juan Carlos, difunden en Madrid, ante periodistas, sobre todo extranjeros, que la culpa de que Juan Carlos I esté en un palacio, o el equivalente a un palacio, en Abu Dhabi, ha comprado ya una casa, es de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez protegió al rey. Sin embargo, el argumento que te dicen es que es culpa de Pedro Sánchez que Juan Carlos I esté allí. Y decía que para terminar, pero nos falta una frase. Y además, todo esto ha terminado muy bien, como una peli. El rey ya no tributa en España. El rey tiene fuero en España, en el Tribunal Supremo, pero tributa en Emiratos Árabes Unidos. Este es nuestro rey, emérito.
Venga, pues vamos a un aplauso que llevas por ahí. Una pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? Que tenemos un micrófono y algunos minutos para esto. Ahí al fondo veo una mano levantada. Al fondo del todo. Verónica.
Sí, tenía la duda del millonario que no paga impuestos, pero no acabo de verlo. Por ejemplo, a mí me tocan 120 millones en Euromillones, pago los 20 a Hacienda, me quedo con 100. Esos 100, si yo los meto en el banco, me da el 5%, pues 5 millones en el año. Y pago impuestos sobre eso, pago 1 millón, ¿no? El 20% o el 25%, lo que exige el banco. Pero si yo lo meto en una fundación y hago lo mismo, la fundación invierte en el banco, saca también 5 millones, paga ese millón Hacienda o eso no paga nada por ser fundación. ¿Y cómo la fundación me transfiere luego el dinero otra vez al propietario? Te lo digo porque si yo no, lo entiendo...
No, asesoría fiscal hoy no. No, eso ya es otro día, claro.
No,
hombre, es que la fundación ya...
en otro momento hablamos de su fundación, si acaso.
Claro, pero yo necesito entenderlo para sacar acólitos, porque si no, ¿cómo ya lo voy a explicar yo?
No, sí lo entiendo que le interesa, ya lo entiendo. Pero para eso hay que comprar el libro y seguramente estudiar las fundaciones aparte, eso sería otro capítulo.
¿Algo te quiere decir, José María, me dices?
Sí, la fundación es lo que ocurre, que no es el mejor instrumento, porque ya no tienes ese patrimonio, ya es un patrimonio fundacional. Habrá otros mecanismos por los cuales se pueda recuperar esos fondos si quien invierte es una sociedad. Las SICAP se han corregido. Muchas veces tenemos en mente que las personas con grandes patrimonios financieros eludían el impuesto de la renta, situando los dividendos y las plusvalías multimillonarias que obtenían en una SICAP que tributaba al 1%. Bueno, desde junio del 21, y ahí enlazo otra vez con algunas medidas esperanzadoras, se ha corregido eso para que la SICAP no sea el vehículo de inversión privada.
¿Alguna otra pregunta más que no sea de asesoría fiscal, personal e intransferible? Por favor, mira, aquí delante de la segunda fila tenemos una pregunta.
Yo también tengo dudas de la renta.
Venga.
Bueno, yo más que una pregunta, es un pequeño comentario. Sí. Yo venía deprimido y después de escucharos a vosotros estoy, como dice, creo que Pilar se llama, muchísimo más deprimido, porque veo que los que pueden decidir sobre todo esto y hacer una reforma fiscal que equilibre la tributación entre capital, trabajo, etcétera, 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 no están sentados ahí, no somos los que votamos, si son los que de verdad mandan, con lo cual absolutamente deprimido. Y no es pregunta. Y luego sí que os iba a hacer una sugerencia. En la próxima edición del libro, que seguro que la tendréis, tenéis que cambiar el título y poner los ricos no pagan impuestos, porque no pagan ni IRPF, ni pagan sociedades, ni pagan.
Ya, lo que pasa es que esa frase la dijeron quienes la dijeron, ¿no? Y eso tiene cierta gracia. ¿Alguna más? Creo que había una más. Sí, allí tenemos una más, el señor de naranja.
Bueno, yo quería dar las gracias tanto a Carlos como a José María por el libro. Y quería levantar un poco el ánimo, porque me parece que es verdad que desde dentro del bosque no se ve el panorama, pero llevamos muchos años trabajando sobre estos temas y en estos últimos 10 años vemos que ahora sí se habla de fiscalidad. Antes no se hablaba nada. Yo recuerdo en 2008 o 2010 nadie sabía nada de los paraísos fiscales. Se sabía que había un sitio, ¿no? Ahora, viendo el tema desde fuera, pues se ve que todas las semanas, casi todos los días, están saliendo noticias sobre fiscalidad. El otro día sacaba ya el libro, saquéis vosotros este libro, va aumentando, es un tema que está ahí. Y a mí me parece que eso es importantísimo. Hasta aquí no se hablaba nada, no existía. O sea que la realidad era muy opaca con respecto a la verdadera política. Y ahora sí se habla. Es decir, es verdad todo lo que habéis dicho. O sea que nos están, los grandes poderes son los que dominan la situación. Es verdad. Pero también es verdad que ahora se va poquito a poco. ¿Cuándo se ha hablado de que iba a ponerse un 15% sobre el resultado contable? Pues eso es algo que se va poquito a poco consiguiendo la información país por país, etcétera, etcétera, etcétera. Muy poquito a poco, para mí, sí se va aumentando el que esté presente la fiscalidad en España. Yo creo que, por ejemplo, la ley contra el fraude, se han conseguido cosas, ha costado muchísimo. Hemos estado peleando, bueno, desde la Plataforma por la Justicia Fiscal, peleando para que se hiciera cosas contra el fraude, se ha sacado la ley, se van sacando cosas, algunas enmiendas, etcétera. Yo sí soy optimista con respecto, por supuesto, con todo lo que habéis dicho, ¿eh? O sea, pero sí va muy poquito a poco, va saliendo el tema. O sea, a mí me parece que afortunadamente la cantidad de gente que estamos aquí con un tema que ciertamente es muy técnico, ¿eh? O sea que os agradezco un montón que lo hayáis hecho, ya os lo he dicho antes, porque es que se hable de fiscalidad, lo más importante, y poco a poco que en los colegios y en todos lados se vaya introduciendo también. Muchas gracias.
A ti. ¿Alguna más para agrupar, que voy de tiempo? Eso, vamos de tiempo regular. Venga.
Hola, buenas tardes. Primero agradecerles. Sí, es importante el tema y que se describa. El libro está bien explicado. Hay también otros libros como los de Piketty, Caparrós. algún norteamericano como es Chuck Collins, que también habla de esto y de todo lo que hablaron ustedes, de Davos, ricos que querían pagar más impuestos. Pero el tema es que, por más que hoy esta sala esté llena, estemos escuchando, cada uno puede decir y entender que estamos en total minoría, porque toda la comunicación y cómo se estructura el mensaje este es exactamente al revés en todos los medios de comunicación masiva. Y después lo que dijo también Ernesto es, para que haya un cambio político, este tiene que ser un tema de discusión y fundamentado y que esté presente. Y en realidad estamos caminando para el otro lado. Ya mismo vieron el mensaje esta semana del responsable de la patronal, con toda la parte de las retenciones. Y eso va en contra de lo que es la idea del Estado y recaudar. Y además, esto yo no lo veo solamente para España. Los estados están atenazados por las grandes corporaciones. Entonces es transversal a los estados. No es una solución local de aquí. Yo comparto el mismo país de origen que Ernesto. Y vivimos millones de crisis. Y vivimos el diálogo esto sabiéndolo. Políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional que nos llevaron a tener que ir en el 2001 al trueque. Y viendo en un país con la riqueza que tenemos, gente comiendo la basura. Aquí también estamos en una sociedad opulenta y de noche la gente junta comida de la basura. Entonces el punto es cómo estructurar la comunicación. Porque el libro no tiene nada objetable técnicamente que podamos discutir. Ese es el problema social que veo. No sé qué opinan ustedes o al respecto.
Sí, solo muy breve comentar que cuando hablábamos de ese cambio de modelo que se está, o por lo menos de idea, ¿no?, que se está oyendo a nivel internacional, tiene su razón, ¿no? Igual que estos millonarios que en Davos hablan de pagar más impuestos. Y es que el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, lo que ocurrió con Liz Truss en Reino Unido, como decíamos, es que lo que están planteando es un cambio de paradigma. Ahora empieza el fondo, desde hace ya 5 o 6 años, a mantener que la progresividad, que era esto, que era lo peor, ¿no?, que podía ocurrir a los sistemas económicos, y de ahí que vino esa caída de la progresividad, ese aumento de impuestos indirectos en vez de directos. Esto empezaron los partidos conservadores, es verdad, Thatcher y Reagan, pero luego se contagió también a los socialdemócratas, ¿no? Cuando decía Ernesto, hablaba del PSOE, esto ocurrió en todo el mundo y en toda Europa, ¿no? Sin embargo, ahora hay un cambio y ahora lo que se plantea es que, primero, la progresividad no era tan mala, y esto ya lo dice el Fondo Monetario Internacional, que anima a incrementar los tramos más altos en los impuestos de la renta para las grandes fortunas y demás, pero es que ahora lo que se plantea es que el problema económico grave, que además ralentiza el crecimiento económico, que es lo que preocupa a estas instituciones, es el incremento importante de las desigualdades en países desarrollados. Esto es lo que empieza a preocupar. Y precisamente esa oposición de los mercados incluso a las propuestas de Liz Truss, a los planteamientos, iba en esa línea. Ahora mismo ya el fondo llega a decir que el incremento de las desigualdades en los países desarrollados ya no solo es un problema político y social, sino que es un problema económico y que puede ralentizar el crecimiento económico. Por tanto, bienvenido sea, ¿no?, ese argumento, pero es el que se está manejando. Y desde luego en ese capítulo, en España, los datos de la Unión Europea nos sitúan a la cola de los países que más ayudan con su sistema tributario, el que menos, o de los que menos ayuda. Creo que estamos detrás de Lituania y de Rumanía, estamos los terceros por la cola, en el sentido de modificar esa situación, ¿no?, de eliminar o, mejor dicho, de limar desigualdades. Pero no solamente a través del sistema fiscal, sino incluso a través de las transferencias. En España tenemos un problema importante del que tampoco se habla, que es este. Estamos a la cola de los países de la Unión Europea, primero en transferencias, que no alcanzan, y eso es lo que dice el Fondo y la OCDE, a las familias o a las personas más vulnerables, sino que quedan por el camino, ¿no?, en sectores que no necesitan tanto, y desde luego en cuanto a esa lima tan necesaria que es el sistema tributario de las desigualdades, que tampoco alcanza precisamente porque los ricos no pagan IRPF, ¿no?
Una última y penúltima. Sí. Dos, las aunamos para responderlo todo junto, ¿vale? Y ya si tenemos un turno de palabra al final.
Vale, venga. Una pregunta corta, ya que has hablado de desigualdades y de la posición que tiene España, pues yo desde la ignorancia, como hay tanta tendencia a la homogeneización en Europa, pues desde, no sé, aranceles u otro tipo de... No hay ninguna iniciativa que por lo menos tienda a homogeneizar, no los ingresos, pero por lo menos los tipos en el IRPF, porque... que luego, como aquí localmente, puede ser, claro, objeto de bonificaciones, etcétera, pero que me parece bastante difícil de entender que no haya habido alguna iniciativa de ese tipo, ¿no? De intentar que los tipos sean comunes, ¿no?
¿Y este señor?
Y yo está. Digo que
mira, se le oye estupendamente.
La vida la plantea los partidos políticos ya desde hace muchísimos años como un negocio. Yo, para mí, es el principal problema. Pero la vida es un negocio. Habría que preguntarse a todos ustedes y a los políticos. Y bueno, ya el sistema económico ya ni habla. Solamente existe eso. ¿El ser humano es un negocio o es otra cosa? Porque ahí es donde realmente no la estamos jugando. Hacia eso vamos. Independientemente de partidos políticos.
Ha quedado claro. La pregunta está clarísima. Bueno, pues... en el orden que queráis. Dime, una más ahí, perdón.
Nada, un añadido simplemente. Bueno, felicitar a los autores. Es un gran libro, yo lo he leído y os lo recomiendo a todos y a todas. Simplemente por añadir lo que ha dicho el compañero, esto de que aquí al final somos una minoría, ¿no? También es una minoría que la que veo muchas canas en la mesa, en la sala, ¿no? O sea, que la edad de media es bastante elevada en este tipo de cosas. Quería meter este factor, sumando a lo que ha dicho él, de contra esa máquina comunicativa con la que estamos, que va en contra nuestra completamente, en el que también no llegamos a la gente joven. O sea, TikTok, Instagram, YouTube, está lleno de mensajes ya no neoliberales, sino anarcocapitalistas. O sea, que dicen que todo impuesto es un robo y que toda forma de Estado debe ser abolida. O sea, que simplemente por añadir al debate esa respuesta en esta maquinaria contra la que nos enfrentamos, ¿cómo podemos hacer o cómo creéis que podríamos hacer para llegar a la gente más joven?
Bueno, si no hay ninguna más, respecto a la pregunta que formulabas, no hay armonización en el impuesto de la renta. Hay un proyecto europeo para armonizar el impuesto de sociedades, pero eso lleva décadas de discusión y de debate y no se ha alcanzado. Inicialmente un proyecto más ambicioso, que era una base consolidada común, ahora ya directamente un impuesto de sociedades. Esto no se ha avanzado. Hay, digamos, distintas directivas, como la matriz filial, que permiten que los estados pongan dos sistemas para evitar la doble imposición. La deducción para evitar la doble imposición de los dividendos, por un lado, es decir, descontar lo pagado en el exterior, o la exención. Y la norma española, como la de la mayoría de los países de la Unión, establece las dos. Podrás imaginar que las grandes empresas utilizan la exención, es decir, no tributar por esos dividendos, con independencia de lo que hayan pagado de impuesto o no hayan pagado de impuesto en los países donde lo han obtenido. Esto es, digamos, el beneficio mayor que tienen las sociedades para no tributar realmente por lo que los beneficios que contabilizan.
Sí.
Bueno, yo creo, frente al panorama que se plantea en el libro en cuanto a la injusticia fiscal y a lo que se ha comentado en la mesa y, por ejemplo, lo que ha descrito a la perfección Ernesto, pues yo soy optimista. Soy optimista. Y ante esa situación y esa contrarreacción que existe y además especialmente en edades tempranas, en edades jóvenes, ¿no? ¿Y por qué soy optimista? Bueno, pues porque es una situación, primero, más allá, mi optimismo más allá de lo antropológico tiene que ver con que es insostenible una situación de creciente desigualdad, porque esa desigualdad genera reacción. Los señores a los que hacía referencia Carlos en Davos son todo menos gilipollas. Son gente inteligente, están en otra fase. No, el PP aquí todavía no llega, pero ya llegará. Llegará por una sencilla razón. La injusticia lacerante, conocida y generalizada en este mundo tan sencillo de conocer lo que ocurre, eso lo que genera es revoluciones, genera explosividad, genera reacción. Lo que pasó en 2007 y 2008 explotó, no explotó más que de una manera sencillita, lo controlaron. ¿La siguiente cómo va a ser? Yo lo que estoy seguro es que la voy a ver. Y tú me lo has escuchado alguna vez, Yago, yo lo voy a ver y soy el deteriorado de la sala, ¿vale? Y lo voy a ver, lo voy a ver. Y por lo tanto, yo agradezco muchísimo, por supuesto, a Carlos, a José María y a Capitán Swing que aporten una pieza del puzzle que permita, a lo mejor con este libro no vamos a llegar a la chavalería, ¿vale? Pero es una pieza de puzzle más que permite, que llegue un momento en que surja un Stefan Hessel que hace una quincena de años dijo indignaos. Vaya tontería, la mayoría parte de la gente ahí fuera no leyó eso, pero sintió en sus condiciones materiales de vida que tenía que levantarse. Se levantó, la primera no. Tendremos una segunda, tendremos una tercera y esto de la reforma fiscal terminará siendo, aunque para unos simplemente como un elemento de protección, para el conjunto de la gente permitirá al menos una mejor financiación de los servicios públicos y una mejora de las condiciones materiales de vida.
Yo quería dar un dato. ¿Sí? Un dato de despedida. Y es que generalmente cuando presentas un libro siempre tienes en cuenta si hay un partido de fútbol. Porque, bueno, eso es un dato muy importante en la estrategia, ¿no? En la estrategia de presentación de un libro. Yo vengo escribiendo un libro cada prácticamente año y medio y es una cosa que es muy importante. Y hoy hay un partido muy, muy relevante, que es el partido que ya acaba de empezar, que es el partido... No, pero si ya termina, se va, lógico, pero ya ha terminado, ya no tenemos la sala, de modo que ya es el final. Entonces, el dato positivo es que a pesar del Barça Paris Saint-Germain, pues está esta gente aquí, está toda esta gente aquí.
Es un dato. Mirad, el Atleti.
Hay otro partido que es el del Atleti. Y te aseguro, Ernesto, que aquí hay atléticos de pro, pero unos cuantos en esta banda, ¿eh? Bueno, yo solo una cosa, decir que lo que comentaba Yago Álvarez es quien preguntaba qué hacemos con los jóvenes, ¿no? Desde luego falta mucha pedagogía, pero sobre todo falta ligar siempre los impuestos con la otra cara de la moneda, ¿no? Hablamos de impuestos, bajar, subir, y no hablamos de que los impuestos... ¿Para qué son? Claro, ¿para qué son? Para la educación pública, la sanidad pública. Quizás si insistimos con esto, con los jóvenes, pues pueden llegar a entenderlo, ¿no? Y ya me vais a permitir que haga algo que no sé si está muy bien, pero es recomendar el libro de Yago Álvarez, que os va a dar unas claves tremendas sobre la prensa. Se llama Pescar el salmón, es también de Capitán Swing, y os lo recomiendo, pero vamos, lo lees sin parar.
Bueno, como veis, son extraordinarios estos dos señores que tengo aquí, que hemos venido hoy a arropar. Yo me he vestido de verde porque yo quería poner algo de esperanza, los colores no son de nadie y había que vestirse de verde hoy. Y tengo una última para vosotros, porque habláis de que, bueno, de que todas estas reformas fiscales pendientes, pues por ejemplo, están en el programa electoral del PSOE y están en el acuerdo de gobierno, oye, digo, por seguir dejando esperanza sobre la mesa. Y luego habláis también de la reforma de la agencia tributaria, que también parece que lleva pendiente desde hace mucho tiempo, que hay mucha legislación que ha dicho que se le va a meter mano, pero que no se le acaba de meter mano, por hablar un poco también de vuestra situación laboral. Que el 80% de los esfuerzos sean para ir detrás de quien ha defraudado 1.000 euros y que eso dependa de los jefes de la agencia tributaria y no de los inspectores, ¿hay esperanzas de que eso empiece a cambiar?
Bueno, hablaba antes Miguel Gorospe, que hablaba de los cambios que se van produciendo, hablaba de la ley de prevención del fraude, también lo comentaba antes José María, y es cierto que la ley de prevención del fraude del 2021, llevamos ya unas cuantas del anterior gobierno, del otro, de este, esta ley tiene elementos muy, muy importantes, como esta organización o esta unidad dentro de la agencia tributaria que coordina el control de las grandes fortunas, como decía José María, pero tiene un defecto importante. Y es que no habla de medios. Seguimos teniendo un déficit de medios en la agencia tributaria importante. Estamos en la mitad de efectivos si nos comparamos con la media de los países de la OCDE y de la Unión Europea. Y, por tanto, con ese déficit si estamos en la mitad de efectivos, es normal que tengamos el doble de economía sumergida y de fraude, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, es necesario desplazar la lupa. Es lo que insistimos desde hace tiempo. Hay que desplazar la lupa hacia precisamente las grandes bolsas de fraude que no están en la pregunta, ¿no? El con IVA o sin IVA en la factura, siendo economía sumergida, que hay que combatir, aunque bueno, habría mucho que hablar de lo que es la economía de subsistencia también, ¿no? Pero desde luego las grandes tramas de IVA, de gasolinas y demás es donde hay que insistir, y las relaciones de las grandes fortunas. Se acaba de publicar recientemente un estudio a nivel internacional que analiza, bueno, o hace una estimación de lo que en paraísos fiscales están ocultos patrimonios de las grandes fortunas en los distintos países, y de España hablan de 140.000 millones de euros. Es el último estudio que se ha publicado, ¿no? Por tanto, es necesario cambiar el modelo de control de la agencia tributaria, porque está enfocado, como decía José María, a esas discrepancias, y resulta que el 75% de las actas son actas que tienen una media de 1.000 euros, ¿no? Esto, como decía José María, pues da mucho que pensar. Es necesario dotar de más efectivos a la agencia tributaria, y es necesario también optimizar los medios de que cuenta, dotando estas nuevas unidades de control de grandes fortunas con los medios suficientes para poder llevar adelante el trabajo.
Hay un punto que, una precisión, normas internas de la agencia tributaria de ínfimo rango, una resolución es un rango inferior a una orden ministerial, impide a los técnicos de Hacienda, que son el 80% de los que podemos investigar y liquidar tributos, a no investigar los delitos fiscales. Podemos investigar a ese contribuyente, tenemos la competencia y la habilidad para descubrir que puede estar defraudando más de 120.000 euros, que ya es una cifra, defraudar más de 120.000 euros en un año y en un impuesto, y a partir de ese momento ya no podemos continuar. Esto ocurrió en el año 2010. Desde el año 2010 a la actualidad han caído las denuncias por delitos fiscales un 80%, sucesivamente, porque lógicamente los funcionarios, los técnicos, no quieren esos expedientes, que no se les va a valorar ese trabajo que han realizado de descubrimiento.
Pues nada, Sí, hay partido de sobra. Tenía que haberme puesto más cosas verdes. Me parece que poco verde me he puesto hoy. Y miedo a represalias no, digo por la bomba atómica del libro. Miedito ya no, ya miedito a estas alturas,
yo creo que no.
Es verdad que ya han recibido lo suyo muchas veces.
Peores años, ¿sabéis?
Peores cosas os han pasado. Bueno, gracias a todos y gracias a ellos.